La Luciérnaga, 30 años.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Hola, soy Gabriel de las Casas y quiero saludar a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, que van a disfrutar de este programa en esta edición de podcast. Muy bien, a las 4 y 14 minutos, don Melquisedec Torres. Melqui, muy buenas tardes y personaje del día.
Gabriela, muy buenas tardes para usted, para los dos oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Personaje, como lo ha sido en buena parte de la semana, el presidente Gustavo Petro, que ahora ha anunciado desde Estados Unidos, donde continúa ahí en Nueva York, un cese del fuego multilateral en el marco de lo que será o ha sido el anuncio de su proyecto de paz total. Un cese del fuego que incluiría también a bandas criminales y a todos los grupos armados ilegales. También ha dicho Petro que respecto de los acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional, es cuestión de días para que comiencen. Y que este cese multilateral del fuego, del cual seguramente estaremos hablando durante mucho tiempo, será el inicio del fin de la violencia en Colombia con todos los grupos que quieran adherir a esa posibilidad. Al preguntársele a Petro acerca de si esto va a incluir a las fuerzas oficiales del Estado, a las fuerzas militares, a la policía, dijo que son todos los diversos actores que deben cesar de disparar, que involucrará a todos los que desean un proceso de negociación y que lo que propone él como presidente es cerrar las hostilidades, la muerte, cesar el fuego, y dado que es una pluralidad de organizaciones, eso se llama cese del fuego multilateral. De manera que no de forma directa el presidente esté aceptando que las fuerzas militares y de policía van a guardar las armas y van a dejar de operar, porque eso además sería un incumplimiento flagrante de las obligaciones que la misma Constitución les impone para la salvaguarda de la seguridad y de la vida, honra y bienes de los colombianos, como dice la misma Carta Política. Los detalles, por supuesto, como ha ocurrido con buena parte de los anuncios que hace Petro en su nuevo gobierno, se empezarán a conocer posteriormente, pero aquí hay ya un anuncio formal de eso que había esbozado él en campaña y que lo había dicho al tomar posesión el 7 de agosto. ¿Qué significa esto en términos normativos? Pues eso deberá discutirse en el Congreso de la República, porque para efectos de estas decisiones hace falta modificar normas que no serán suficientes, como se ha dicho ya, por ejemplo la 418, que es la llamada Ley de Orden Público, y probablemente algunas otras normas que permitan poner en práctica esto que el presidente está anunciando como la noticia del día.
Muy bien, señor. Pues siempre que se hable de paz, de desarme, está muy bien. Tenemos ya también experiencia con procesos de paz. Sabemos cuáles son los errores que hemos cometido y se trata de no volver a repetirlos. Así que vamos a ver en dónde termina, por supuesto, tema para seguir discutiendo y hablando hoy en La Luciérnaga en Caracol. Y hoy tempranito a las 4:17, un poco de humor para acompañarlos en este regreso a casa. Sin moto, pero día sin humor no puede haber.
Amiguito.
Qué alegría saludarlos.
Lo cogimos corriendo, amiguito.
No, no. Aquí llegando. Estamos. Casi no llego al programa, Garlito, no, pero bien. Pues, sí. No, ya estamos aquí ya sí. Ubicados. Estamos ubicados en Villanueva de la Cañada. Aquí. ¿Cómo? En Villanueva de la Cañada. Es como un pueblo o un municipio aquí al lado de Madrid.
No, este programa es internacional. Ayer Pedro nos sale desde Marrakech, desde Marruecos. Y hoy estamos en Villanueva de la Cañada, en las cercanías de Madrid, España.
Exacto, estamos muy internacionales.
Exacto, el colombiano cuando llega a otro país.
Exacto,
el bogotano y el paisa cuando llegan a la costa, eche.
Oiga, y lo feo, Gabrielito, es que uno va a Estados Unidos y ese inglés no entra por nada del mundo. Pero ahora estamos aquí en España, Gabrielito, claro, y gracias a Dios porque mañana este pequeño ser hermoso cumple años, así que me tienen un agasajado aquí.
Su hijo tiene.
Sí, señor. No, yo.
como dijo este pequeño ser, no sabíamos qué estaba señalando.
Pequeño sí, ser.
Pensé que era otro Junior.
Hermoso. A ver.
Sí, no. Tiene malas indicaciones.
Confunde cualquiera.
Cualquiera confunde, pues sí, la próxima vez de más datos. Sí.
La fundación, una fundación que es muy importante aquí, nos tiene una sorpresa mañana, se llama la Fundación Fuerza Andalucía, dirigida por Omar Feijó, que está muy pendiente de todas estas actividades de los artistas, Gabrielito.
No, muy bien, artistas.
Sin embargo, pues yo me hice por artista, ¿no?
Artistas.
Yo no soy nutricionista,
no,
pero...
No. Lo mejor no es hablar como uno, siempre.
Sí, claro. No, yo no soy nutricionista, pero como en callados.
De acuerdo, tía. Venga.
Sí, de acuerdo, tía.
No, bueno, no, por favor, no lo hagan.
Gabrielito, pero permítame de verdad saludar a todos los compañeros aquí desde España, ¿verdad?
Empezando ¿vas a saludar a los de España?
No, a Maleja, por ejemplo, una de las periodistas más importantes de la radio colombiana. Para ella un abrazo desde la distancia.
Muchas Manjita. Gracias, amiguito. Un abrazo desde aquí.
No, se dice gracias, tío.
No, venga. Sí, gracias, tía.
Que no.
Obviamente, para un periodista que cada información es un tractomula de la información, Melqui.
No, no tanto.
Más
por
mula que tracto.
Y también para un hombre pequeño pero con un espíritu maravilloso, que su voz de protesta da desde Mariquita hasta Madrid, España. Imagínense.
Uy, hasta España.
Sí.
Uy, claro, ya sí.
Allende los mares, muy bien.
Más cerquita desde Mariquita hasta Madrid, Cundinamarca.
Cundinamarca, sí.
Pero cruzamos ya el continente, amiguito.
Claro, bien. Continente. Y para Alexandra Montoya, una de las mejores imitadoras del mundo mundial.
24 de septiembre, compadre, no se olvida.
Sí, señora. Y obviamente para Alexandra, que es una de las comadres, un abrazo inmenso para ella. Y para todos los del Deportivo y de Petit Petit.
Aquí estamos en la cabina. Aquí estamos en la cabina, no solamente con el Muelón, con Risa Loca, con Corozo, sino con Juan Carlos Higuita, que nos acompaña también de nuestro servicio informativo en Antioquia.
¿Lo atendieron, señor director, como se merece?
No me han atendido.
¿El del escorpión, Higuita?
Higuita, el del escorpión.
Sí. Todo tiene que ver con Higuita, ¿eh? Me falta pelo para el moño, además.
No, un saludo para Higuita, nuestro corresponsal ahí en Medellín. Un abrazo inmenso, periodista.
Bueno, listo, dele a ver.
Director del aquí Medellín, sí, por favor, informarlo.
Sí.
Gabrielito, como dijo George Pinson, sí, hoy es el Día Mundial del Rinoceronte, pero también en Bulgaria es Día de la Independencia. A todos los bulgares, felices días de la independencia para ellos.
Sí, eso.
En Estonia, Día de la Lucha de la Resistencia, a todos los estonienses, un abrazo. Y también Día Internacional del Mimo, para todos los que callan, un abrazo inmenso.
Me deja sin palabras esa celebración.
Vea,
mire,
muy bien, muy bien.
Yo creo que es mejor ilustrar muy bien a los oyentes. Habrá algunos que no conozcan el gentilicio de determinados países y creen lo que dice el amiguito. Entonces,
no, pero es que
estonios y búlgaros.
¿Estonios?
Y búlgaros.
A ver, casi estuvimos cerca.
Sí, no, casi le pega en el palo.
Pero mire que si nuestro grupo, que es Colombo, Veneso, Brasileño, Basilos, fuera de Bulgaria, serían los Basilos Búlgaros.
Sí, ¿verdad? Tremendo patagón a la ignorancia.
Mire, y hoy se celebra
está fino, Gabriel.
Una santa muy especial.
Colombo, Brasileños, Búlgaros.
Se celebra, o es el día de la, bueno, varias, Santa Emérita, San Mauricio, San Silvano y Santa Salaverga. Vea usted.
¿En serio?
¿Santa
sea la qué? ¡No! ¡Risa loca! ¡Risa loca!
No, pero es
amarilla,
verdad.
Fuera, fuera. No, pero vaya y traiga pastelitos, traiga algo, porque tengo hambre.
¿Dónde?
Bueno. Sadalberga era hija de Gundoin, duque de Alsacia, y su esposa Zaretrud.
Bueno,
Santa Verga fundó la
aldea. Récele a ver si se le cumple. Póngase ahí. Récele un poquito. Bueno, dale, amiguito, sí, el chiste.
Sí, sí, el chiste. El chiste. Sí. Y lo vamos a hacer aquí como si fuéramos españoles, Gabrielito. Es un chiste de español.
No salimos. Dice, bueno.
Dice, Manuel, ¿tu carro es automático? Dijo, es manual. Dijo, perdón, Manuel, ¿tu carro es automático?
4:26 minutos en La Luciérnaga en Caracol. Juan Carlos Higuita, personaje del día aquí en la ciudad de Medellín.
Personaje del día, el alcalde.
y sigue siendo noticia, el alcalde de Medellín, por la prohibición a gasolina. Dice que depende, recuerde que ayer lo contábamos qué estaba pasando en ese panorama, el anuncio que había hecho. Ahora ya está dejando en duda, porque dice eso dependerá de las próximas administraciones. Lo que sí está poniendo ahí también en el panorama es lo que pasará con los vehículos que en este momento funcionan a gasolina y también lo que pasará con esa venta y ese comercio de vehículos a gasolina. Personaje del día, el fiscal general también, perdóneme, le doy el segundo, porque ya anunció desde Medellín el grupo especial para investigar la invasión de tierras y él ha dicho, ha insistido en que ya se tienen algunas identificaciones de varios municipios del país donde hay esta problemática y mandó ya a investigar.
Muy bien, María Alejandra Villamizar, Maleja, de nuevo, buenas tardes. Y hablemos de reforma política que empezó a discutirse ayer en el Congreso.
Buenas tardes, Gabriel, para usted y para los oyentes. Pues la reforma política tiene uno de los puntos que llama la atención a los congresistas y es que se termine el régimen, o no que se termine, pero que sea mucho más flexible el régimen de incompatibilidades e inhabilidades que cerraba la puerta a la posibilidad de que los congresistas fueran ministros, para hablar específicamente de ese tema. Pues lo que significa esto es que quienes son elegidos por un partido o por firma, bueno, en los congresistas en las listas abiertas o las listas cerradas, quienes presenten esas listas y salgan electos para el Congreso, pues allí se terminaban las posibilidades de estar en el Ejecutivo. Lo que está planteando esta reforma política es que los congresistas sí puedan irse al gobierno, renunciar a su curul y ser ministros. Hay algunas voces que piensan que es bueno, que es beneficioso para el mismo gobierno, porque hay mucha gente buena en el Congreso que eventualmente podría cumplir con las necesidades de una cartera. Actualmente no se puede, esto quedó claro cuando los congresistas se inscriben para participar en elecciones públicas o ejercer cargos públicos, deben renunciar con un año
de... Bueno, vamos a recuperar la comunicación con María Alejandra. Melquisedec, pero es que revisando esto, a ver, si yo soy congresista y sé que de pronto puedo tener una papayita de ser ministro, pues voy a estar siempre trabajando para el gobierno. Estoy congraciándome todo el tiempo para ver si me dan un ministerio.
Gabriel, sí, ahí va a jugar a dos bandas, por lo menos, porque tiene la curula asegurada, pero simultáneamente puede estar, como usted lo plantea, haciéndole cariñitos al gobierno de turno para que eventualmente le entreguen una cartera ministerial, que en términos de poder político, administrativo y de clientela, pues es mucho más atractivo que la misma curul en el Congreso. Ahí entramos a una discusión más de fondo, que es la del mandato popular. Usted se hace elegir, hace campaña, pide el voto de los ciudadanos para una curul por un periodo de 4 años.
Exacto.
De manera que sería una violación de ese acuerdo entre el elegido y los electores que le dijeron lo queremos allá en el Congreso para que haga las leyes, para que haga el control político por 4 años y no por cualquier momento. Porque en este caso ni siquiera se plantea un término mínimo, sino que en cualquier momento, lo que dice esta reforma que fue aprobada en primer debate, es que se producirá el levantamiento de esa incompatibilidad, inmediatamente le acepten la renuncia al congresista. Es decir,
sí,
presenta la renuncia hoy, se la acepta mañana a la plenaria de la Cámara o del Senado, y al día siguiente el presidente puede estarle nombrando en un ministerio. Creo, sí, que ese asunto tendrá mucho de largo y mucho de fondo, pero por ahora lo están aprobando.
Maleja.
Gabriel, déjeme terminar porque se me cortó y entonces pareciera que voy a quedar con la otra tesis, solamente con las voces que les parece bien. Pues claro que existe esa duda sobre el mandato popular, porque los votos del elector, la voluntad del elector, normalmente prima sobre cualquier derecho. Lo que pasa es que va a haber mucho apoyo porque la reforma política le van metiendo zanahorias, ¿no? Le van metiendo zanahorias que les gusten a los congresistas. Eso, por ejemplo, lo de limitar, que ya hablaremos más adelante, de limitar los periodos, que también va a ser muy interesante ese debate. Y hay otras cosas más allá en términos filosóficos de esa concepción de democracia. Ese debate se va a dar, es muy seguro que lo aprueben, pero tiene seguramente en la autoridad electoral, que por cierto, en este texto del gobierno no está mencionada, y eso tiene su porqué, habrá que ver qué dice la autoridad electoral sobre una norma como esta.
Bueno, y siguiendo sobre la misma línea, pues, y más si uno va a tener una lista cerrada, pues se vota por un partido, pero estamos hablando de transfugismo por una única vez. ¿Eso qué significa, Melquisedec?
Lo que significa, Gabriel, es la famosa voltereta olímpica de los políticos, pasar de un partido a otro, de un momento a otro. Lo que ha hecho recientemente el Congreso de la República en las reformas políticas, por lo menos desde el año 2003, es limitar esa posibilidad y poner unas talanqueras de tiempo, un año, dos años, mínimo seis meses, por ejemplo, para que usted se cambie de un partido a otro, porque se asume que usted está en una colectividad política porque comparte una ideología que normalmente es distinta a la de los demás partidos. Usted no se puede cambiar de partido político como cambiarse de camiseta. Eso es lo que se ha propugnado siempre como teoría política. El problema aquí es que hay una conveniencia relacionada en buena parte con las elecciones que vienen regionales para el año 2023. Y es que aquí tenemos a varias coaliciones que en este momento no tendrían la posibilidad de tener candidatos propios porque sus estructuras son débiles en las regiones, para alcaldes, gobernadores, concejales, diputados. Y esto busca primordialmente darle ese chance a muchos que están hoy como diputados, concejales, alcaldes, gobernadores, para que se cambien inmediatamente de camiseta y pasen a representar otra colectividad. Eso es lo que traduce el transfugismo, es decir, hacerle el quite a la ideología de un partido para caer en otro.
Bueno, pues saludemos a nuestro querido amigo Juan Fernando Cristo para ver si podemos tener la esperanza de que el Congreso trate con altura el trámite de esta reforma política. Doctor Cristo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gabriel?
Bien, bien, señor. Gabriel, sí, señor. Sí,
pues bien, aquí Gabriel, hoy día sin cargo, Gabriel.
Hoy día sin carro.
Esa es la campaña. La he visto por ahí, Gabriel. Hoy no cargo, dice. ¿Cómo se llaman los letreros, Gabriel? Hoy caminamos, Gabriel, bicicleta.
Oiga, y sabe que he visto que se ha vuelto muy popular y en los separadores de las vías hay gente que está despinchando rápidamente las bicicletas. Si usted va en la bicicleta y se le pincha una rueda, pues queda fregado.
Sí, Gabriel, eso sí es verdad, las bicicletas. Y son fáciles de pincharse las huellas de las bicicletas.
Las huellas de las bicicletas.
Es peligroso que se le pinche la de adelante, Gabriel. Se le pinche la de adelante. Es peor, Gabriel, porque puede suceder una tragedia, Gabriel. Se puede ir de caga, Gabriel.
Se va de caga, Gabriel, y ahí nada, Gabriel,
eso sí.
Bueno, pero
Sí, oiga, hablando ustedes de formas políticas, ¿no, Gabriel?
Así es, señor.
Claro. Está hecho ya todo, ¿no?
Pues todavía
está
no.
Está cargando el trámite de esa reforma, el ministro.
Está cargándose el trámite de esa reforma, sí.
¿Quién? El ministro, ¿no? El ministro
del interior. Pues ministro del interior siempre está llevando eso, se echa encima
eso. Sí que es bueno para cargarse todos los proyectos.
Para
¿no?
cargarse Gabriel, todos los proyectos, sí.
Él se los caga a todos. Sí. Yo me cargué muchas reformas también, Gabriel.
¿Usted se cargó muchas reformas también, Cristo?
Sí, esperemos que el Congreso demuestre su altura.
Altura.
Que ahora no son más que los reyes de prestigio, Gabriel, y vamos a ver qué pasa con eso, ¿sí o no?
Sí.
La rueda mayor del Congreso, que es Roy Barreras.
Roy Barreras es una rueda grande, claro, presidente del Senado.
Vehículo.
Sí.
¿Sí o no? Y sobre esa rueda tan grande, Roy va a guiar el desempeño del Congreso, Gabriel. Vamos a ver qué pasa con todas las reformas y todo. ¿En qué se fue? Ah, ustedes en Medellín no tienen día sin cargo.
No, señor, aquí sí.
¿Allá sí pueden salir?
Sí, podemos salir y si hay carro. O sea, hoy sí carro.
Hoy sí cago, dice, en Medellín sí cago. Ah, no, aquí sí no, Gabriel, eso está sola. Y ahorita, Gabriel, sale la estadística.
¿Qué?
La estadística, que hoy disminuyó la polución, Gabriel.
Claro, pues es lógico, pues, sí, para
lo más
eso es.
Lógico, pero siempre sacan eso antes. Hoy no hubo casi polución.
Sí.
Pues claro, Gabriel, lo más lógico, sin cago, Gabriel.
Sí.
Yo no. Todos los cargos guardados, Gabriel, todos los cargos guardados, las montallantas desocupados porque nadie sacó el cargo, entonces Gabriel las guardó.
No, pero despinchando bicicletas, las ruedas de las bicicletas, que se pinchan muy fáciles.
Sí, pero hay tanta gente despinchando bicicletas, Gabriel, le echan aire
a las ruedas.
Ya has visto esa bomba, esa es una bomba que empiezan a darle como aire
sí.
a las ruedas, Gabriel, y eso
es
rápido, ¿no?
Sí, sí,
usted le mete como una, es como una que una válvula, ¿no? Y sí. Dele ahí a las huevas, Gabriel, dele ahí a las huevas. Las huevas, a ver, las huevas necesitan acto aire, ¿sí o no, Brisa sí. Loca? Las huevas necesitan acto aire.
Sí,
porque eso es verdad. Hay unas huevas sin aire, Gabriel, no siguen
para. No, pero no, porque ustedes pues tienen que ponerle el aparatico para medir la presión, cuánto aire tienen las ruedas.
Así, ¿cuántos días que tienen la presión de las huevas, Gabriel? Porque uno le
no,
dice,
pues 30, 32 libras, 34, depende del carro, del peso, depende de muchas cosas. Sí.
¿Cómo así? ¿Una hueva 32 libras, Gabriel?
No, pero es de aire, estamos refiriéndonos a, eso es libra por, no sé exactamente cómo es la medida, pero es por ahí, pues, sí, hay varias medidas.
Él sabe muy bien de medidas.
Libras de presión, señor.
Libras de presión. Libras de presión. Ay,
no, pero no son depresivas, ¿no?
Depresión, no. Uy, que sí, claro, porque la presión de las huevas son también...
Pero
la presión de las huevas.
Había otro momento en que la gente en el carro le echaba más aire adelante que atrás. Porque que adelante va el peso del motor, entonces atrás motor. Le echaba un par de libras menos.
Adelante 35 y atrás 32 libras a cada una de las huevas, Gabriel.
Sí,
igual exacto, ¿no? 32 libras, una hueva de adelante y otra hueva de atrás.
Bueno, Cristo, pero terminamos hablando de las ruedas y estábamos es que en reforma,
oiga, sí,
política.
Hablando de la reforma tributaria, hagan lo que quieran con las ruedas las
huevas. Revolcón, reforma política, suena en la luciérnaga.
Los puntos de la reforma política ya publicaron. Y opiniones divididas en nuestro país generaron. Esperamos que los puntos, por ejemplo el transfugismo, no sea solo pensando en favorecerse ellos mismos. Que esta nueva reforma política que van a hacer no sea para que el gobierno adquiera mucho más poder, que esta reforma sea para más tranquilidad, funcionamiento y garantías que cambien nuestra realidad. Que el Congreso aproveche hoy esta oportunidad para adquirir más prestigio y más credibilidad.
4:42 minutos, sigue la luciérnaga en Caracol Radio. Maestro Richie, Maestro Bobby, bienvenidos.
Hola, Gabriel, soy Richie Rey.
Y yo, and Bobby Cruz. Qué bueno saludarlos y conectarme con Colombia y con ustedes a través de la luciérnaga.
Conectarnos, soy Richie Rey.
Y yo, sí, maestro, Bobby Cruz, sí. Tranquilo, Richie. ¿Está por ahí Gabrielito, los periodistas?
Claro, aquí están.
Hola, mi querida María Alejandra, soy Richie Rey.
Y yo, Bobby Cruz.
Hola, maestros, ¿qué tal?
Feliz
de saludarlos.
Se te nota Aleja que está feliz de saludarnos.
Pues fíjese que sí, yo estaba hasta cantando antes mientras entraban ustedes en escena. Estaba yo aquí cantando la cancioncita.
Vea, el chaparro increíble. Entonces, este María Alejandra y Gabriel, que también se estaban moviendo.
Bien, aquí todos están bailando.
La ¿verdad? Música de nosotros se mueve por todo el mundo.
Es que ya es jueves, el cuerpo sí, lo sabe.
Exacto.
Pero aquí ni un vaso de agua anda.
Uy, qué directa, no, ¿no le dieron chicharrón? ¿No le invitaron a almorzar? ¿No le mandaron nada de la gloria de Gloria?
No, por eso me mandé severo desayuno esta mañana en el hotel.
En cambio, cuando fui yo, no saben eso cómo era. Yo no sé qué es lo que ustedes hacen mal.
Bueno, mi querida María Alejandra, queremos preguntarte por qué se volvió a hablar del general Mario Montoya.
Se seguirá hablando del general Mario Montoya hasta que se le defina 100% su situación, pero esto tiene que ver con la Procuraduría Delegada ante la JEP.
Hay un documento que lo menciona y dice que hay que profundizar e indagar más, indagar a fondo, es el término que utiliza, para conocer las políticas y las califica así entre comillas de nefastas que aplicaron los comandantes de la Cuarta Brigada del Ejército al frente del general Mario Montoya tras las operaciones Marcial, Mariscal y Orión. Estas tres operaciones que tuvo el general Montoya allí en el área de Antioquia. Lo que dice el Ministerio Público es que tras esas operaciones, ya en el contexto operacional ya no había presencia de la guerrilla, pero que las políticas se continuaron y que la presión por resultados tampoco varió, lo cual habría, según dice la Procuraduría, facilitado la comisión de falsos positivos para aliviar, también lo pone entre comillas, la presión que venía desde los comandantes. Resulta altamente cuestionable que a sabiendas de la poca presencia de grupos guerrilleros se implementaran políticas de presión operacional. En fin, más profundidad sobre esta política que ya se ha dicho de todas las formas posibles, no era institucional, pero que algunos generales, en los que siempre aparece mencionado Montoya, pues echaron a andar.
Gracias, María Alejandra. Soy Richie Rey.
Y yo, Bobby Cruz, Melquisedec.
Hola, maestros. Buenas tardes, señores. ¿Cómo están?
Bien, mi querido Melquisito. Melqui, ¿qué más dijo el señor Rodolfo Hernández sobre su renuncia al Senado?
El ingeniero Rodolfo Hernández, que dentro de poco será ex senador, todavía no le han aceptado su renuncia a la curul que obtuvo por ser el segundo en la votación presidencial. Ha insistido en que no estaba contento en el Congreso, que ese no es su escenario, que se sentía extraño, que el Capitolio Nacional no era su ambiente, que él nunca había sido funcionario público, excepto cuando lo fue en Bucaramanga, y que los politiqueros, dice él, no lo dejaron terminar su alcaldía. Que la decisión la toma porque su área profesional es la ingeniería civil, que es hacer, construir, planificar, revisar, presupuestar, y que ese es su entorno durante más de 52 años de experiencia trabajando en la calle, en el mercado, y que por lo tanto no tiene, en resumen, nada que hacer en el Capitolio Nacional. Sin embargo, defiende lo que fue su tarea en estas pocas semanas, que allí estuvo participando en los debates, que hizo presencia en los temas en los que creía conveniente, y que ahora piensa en la gobernación de Santander. Una decisión que ha sido tomada por muchos como una falta de respeto con quienes votaron por él en la segunda vuelta presidencial. Otros consideran que ya Rodolfo Hernández había perdido cualquier protagonismo político, incluso desde el mismo día electoral, cuando aceptó el resultado de la elección de Gustavo Petro y le ofreció toda su colaboración para el gobierno. Así que Rodolfo Hernández pasa a ser otra anécdota muy extraña, muy curiosa, un hombre muy efímero en un momento cumbre que estuvo a punto de llevarlo a la presidencia y ahora vuelve a su terruño santandereano.
Bueno, maestros, un abrazo grande.
Gracias, Gabriel. Soy Richie Rey.
Y yo, Bobby Cruz.
Bien, 4:47 minutos es la luciérnaga en Caracol. Bueno, Barranquilla fue noticia el día de hoy. Bueno, desde anoche, desde que Millonarios en el minuto 94 le gana al Junior de Barranquilla. Es una gran noticia lo que pasa en Barranquilla. Pero hablemos con Juan Pablo Montoya porque estamos hablando de Fórmula 1. Todo está dado, están dadas las condiciones para que tengamos un gran premio en Barranquilla. Juan Pablo, ¿cómo le va?
Hola, Gabo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo anda todo?
Bien, pues nada, un saludo muy especial para todos los montoyadependientes y para todos los nascaradictos.
Sí.
Y pues nada, me parece el carajo que Barranquilla se muestra internacionalmente con la realización de este circuito de la Fórmula 1.
Sí.
Y pues para que vean que yo quiero ayudarles, pues los autorizo para que se llame el Gran Premio Juan Pablo Montoya de la Fórmula 1.
No.
No, lo digo así de manera humilde, ¿sabes?
No,
¿verdad?
Pero no, no.
Es ser noble en un país en el que hay tanto doble. Entonces yo creo que, pues nada, poder servirle como darles eso, imagínate, es interesada además.
Usted, si estuviera corriendo en Fórmula 1, ¿le gustaría correr aquí en Colombia, en Barranquilla, en un Gran Premio?
No, yo no. ¿Correr en Colombia?
Pero pues,
eso bueno. Es como bajar, o sea, ya seríamos como la Fórmula Estrato menos uno.
No, pues como no, Estrato uno.
No va a volverse, la verdad, pero nada. No. Como para ayudarles un poquito y que de pronto los puedan conocer mejor en el mundo, ¿no? O sea, por eso diría que pues le pongan el nombre Gran Premio Juan Pablo Montoya a la Fórmula 1. Ahora que cuando hagan la carrera, Gabo, pues no aparezca un señor con trapito rojo en los pits diciéndole a Hamilton, mono, le cuido el carro, ¡Connie!
No, hombre, no, que como que le, no es igual que en cualquier país del mundo.
¿Y cuándo sería eso, Gabo?
Pues para el 2025.
Bueno, por lo menos es antes de que pongan los carros eléctricos allá.
Bueno, Villar, ¿qué dijeron desde Barranquilla esta mañana en la alcaldía de Jaime Pumarejo?
Pues la alcaldía dice, Gabriel, que se ha avanzado en los pasos previos ya ante esa decisión final que podría representar entonces la llegada de la Fórmula 1, uno de los de las competencias más importantes del mundo a esta ciudad. Ya incluso hay mucha expectativa porque los barranquilleros lo dan ya como un hecho, ya incluso se formula por dónde estaría el trazado, se habla del malecón del río, hay una estructura allí donde se instalarían pues todas las infraestructuras, digamos, necesarias para poder observar este gran premio. Acogería unos 120 mil espectadores y tendría por nombre el Gran Premio del Caribe. Vamos a ver.
¿Sabe que sobre esa cifra ahí no sabemos si hay un error o qué? Un gran premio de Fórmula 1 hoy está llevando 400, 500 mil espectadores, hasta un poco más, en los días de prácticas libres, de clasificación y de competencia.
Sí, Entonces, eso es lo que se está hablando. Jaime Pumarejo, que el evento en los 3 días pues recogería unos 300 mil espectadores. Esa cifra sí, Gabriel, y usted que ha tenido la oportunidad de estar allá y verlo en vivo e indirecto, yo creo que las tiene que revisar usted con el alcalde, porque...
Siga conduciendo usted y yo llamo mientras...
Uy,
siga usted con el programa.
Usted que es el que sabe de Fórmula 1, vaya y hable con el alcalde.
Anoche le escribí al alcalde
Gabriel,
Pumarejo.
¿Eso qué es? ¿Un circuito? O sea, la Fórmula 1, entiendo, ¿no? Hay unos que son de circuito y otras que son en la ciudad.
Circuito.
Entonces,
callejero.
¿Barranquilla qué pretende ser? Por los calles de Barranquilla, no, donde corre el agua, ahí vamos a meter la Fórmula 1.
El malecón del río sería gran parte de ese trazado que tiene Barranquilla para la Fórmula 1.
Y está espectacular.
Cabe muy bien, eso funciona muy bien.
Me quedaron hablando ahí, no saben ni que era dónde van a correr.
¿Cómo que sí?
Sí, Juan Pablo, sí.
Tienes razón.
No, pues está el trazado.
Gabo, estoy muy ofendido con ustedes.
¿Por qué?
Porque hace 2 días cumplí años y no me llamaron.
No, me... Sí,
47 años.
Ay, no diga la edad. Entonces, nada, la verdad, estoy un poco ofendido con ustedes. Yo siempre los he escuchado. Sí. Pero nada, si quieren me cantan ya.
No, pues, señor, y dígame que le cante. El otro me manda a hablar con Pumarejo. Usted dígale que le cante ya.
¿Y no ha ido?
No.
Juan Pablo, adiós, Gabriel, el malecón tiene 5 kilómetros. Okay. Así que el trazado serían 5 kilómetros, tantas vueltas quieran establecer. Ahí está el dato.
Mire, vale la pena decir que el trazado...
¿Por hora? O sea, hacen 5 kilómetros. María
Alejandra, el trazado... Mire, en esto lo han tomado con mucha seriedad. La FIA ha revisado cuál sería el trazado de la pista, en dónde estarían, qué seguridad se necesita, en dónde estarían las tribunas, dónde estarían los pits. Y el trazado ya está aprobado precisamente por la gente de la FIA que estuvo en Barranquilla. Lo único que se necesita es firmar. Ahora, el asunto es que generalmente la Fórmula 1 la firman de 5 a 10 años, que es lo que hemos visto, y es ahí en donde está un poco el meollo de si hay plata para tantos años.
¿Y eso se firma con entidades públicas o con empresarios privados, Gabriel?
Eso es un evento privado. Un evento privado.
Es decir, entonces, no lo va a firmar el alcalde de Barranquilla.
Pero
se compromete como institución.
Claro, pues,
pero el negocio es de unos empresarios.
O sea, al final, la Fórmula 1, como el fútbol, es privado. Ah, que ahí participan gobiernos para hacer mundiales, para hacer campeonatos sub-20, para hacer todo tipo de eventos, Copa Libertadores siempre. Pero recordemos que los deportes ahí y en este tipo de competencias son privados.
Bueno, ¿verdad? Ojalá sea cierto y no run, ¡Honey! Gabriel, ¡me tiró un chiste buenísimo!
Otro dato, en promedio las pistas de Fórmula 1 están entre los 4 y los 5 kilómetros y tienen alrededor de 70 vueltas. Entonces ahí está, se perfecto, va consolidando el trazado.
Jugámosle un poquito de humor, a ver si el amiguito desde España nos soluciona esto.
Qué maravilla, vamos para Barranquilla, la Fórmula 1.
A fiestas, celebrando.
No,
amiguito.
No, gracias, no me interesa, no, gracias.
¿Qué dígale pasó?
Que gracias.
¿Qué?
Que no me interesa.
Amiguito.
Gabrielito, ¿qué hubo? Uy, qué pena, Gabrielito.
¿Pero qué pasó? Estamos al aire.
Es que me están ofreciendo un trabajo en una secta satánica, pero no, son muchos sacrificios, Gabrielito.
4:55, déjelo ahí. Adiós, chao. ese clásico. ¿Aló?
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 ¿Don Argemiro?
Sí, señor.
Uy, pero don Argemiro Jaramillo, qué placer saludarlo.
Hombre, no seamos hipócritas, hombre. Bueno, no seamos hipócritas, le digo sinceramente, don pero, Gabriel.
¿De qué estamos hablando? ¿De cómo
sí,
así
con
que...?
Con eso, qué alegría saludarme, que no sé qué, esas cosas. No. Yo estoy muy ofendido, le digo, Gabriel, hombre.
Pero a ver, don Argemiro, usted siempre nos llama, nos
hace... Bueno, yo siempre lo llamo Gabriel y yo lo llamé hace unos días.
Un homenaje.
Déjeme hablar que estoy hablando yo, ¿cierto?
Pero pues sí, con todo respeto.
Yo lo llamé hace unos días.
Sí.
Y usted me dijo que estaba en la ciudad de Medellín, pero usted nunca me dijo que se iba a quedar hasta hoy. Entonces, en ese orden de ideas, Gabriel.
Sí, ¿cierto? Pero...
En ese orden de... No, pero estoy hablando yo, escúcheme, por favor.
Pero es que usted está en jardín antes.
Escúcheme, por eso yo estoy en jardín, pero yo le dije a usted. Sí. Hombre, yo me pegaba el viajecito hasta Medellín para saludarlo, para conocerlo y todo. Y resulta, pues, que ustedes le dieron boleta para ir a verlos a Plaza Mayor a ese señor Eusebio.
No, a ver, primero no necesitaba boleta, era un evento gratuito, era de entrada libre. Era una convención muy importante que cierra precisamente hoy.
Están en ese momento en el cierre, la convención de la emergencia climática, emergencia internacional, que se está adelantando en Plaza Mayor.
No, claro, señor Juan Carlos Higuita, pero es que le dieron boleta a Eusebio, ¿sí me entiende? A mí no me dieron en ningún momento una boletica para ir a saludarlos y a conocerlos. Ahora, Juan Carlos Higuita le está haciendo la segunda a usted para lamberle, pues.
No, era sin boleta, era entrada libre, señor.
Ah, libre, hombre, sería entrada libre para los oyentes que sí son de su simpatía, como ese tal Eusebio.
Hombre, a ver, tranquilo, pero más bien, cuéntenos qué hizo hoy.
Pues hombre, aparte de tener esa tristeza y esa desilusión por eso que ustedes me hicieron, hombre, yo usted sabe, Gabriel, que yo a usted siempre lo he estimado mucho, la admiración, y que si tuviera un hijo le ponía a Gabriel Andrés de las Casas Escobar Jaramillo, hoy no lo haría, le digo sinceramente. No, y perdóneme la honestidad, la sinceridad.
No, pues que no, pues se trata de eso, pero
yo,
pues...
Yo en ningún momento soy hipócrita.
Un momento he pedido que le ponga un hijo a su hijo mi nombre.
Ah, bueno, listo, adiós.
Listo, mi nombre.
Yo como se enrea solito, es que, ay, María, hombre. Primero cae un mentiroso que un cojo.
Pero a ver, ¿cuál
con
mentiroso?
Con el respeto de alerta, ¿ves?
Pero a ver, hombre, respete.
No, porque es que usted sí, al otro día, Gabriel, sí. El señor Melquisedec me dijo a mí Eusebio.
Sí.
¿Por qué? Porque ya tenían ustedes planeado eso de llevarse a ese tipo Eusebio para Plaza Mayor.
No, pero
que le llevaréis que racimo de no hay que gonazo. Hombre, es que si te están aguantando, hombre, Caracol, dígame, hermano.
No, él estaba informado y él sabía que era un evento gratuito y pasó y nos llevó unos racimos.
Ah,
pues
está
que...
informado. Entonces,
ya,
yo soy un huevo, listo.
No, yo no estoy diciendo.
Bueno, Gabriel, hoy estuve aquí, pues, en la casa, ¿cierto?
Sí.
Mira, yo respiro.
No, pero tranquilo, tranquilícese, no es mayor
estoy
cosa.
Estoy ocupadísimo, Gabriel.
Venga, véngase, bájese ya, estamos aquí en Caracol Radio hasta las 7 de la noche.
Bájese ya, usted, Gabriel. Juan Carlos, hágalo, le dice, usted es tan amable, le dice al señor de las casas, ¿a cuánto estamos de Jardín Antioquia, Jardín Medellín?
3 horas y media y con las vías en el suroeste, ¿cómo están? Más o menos unas 8 horas.
Sí, tranquilo. 8 horas. Y él está pretendiendo que yo arranque ya como una... para llegar allá a no encontrarlo, a que me digan, no.
Entonces nos
no,
vemos,
Gabriel ya cogió un avión, se
fue a Bogotá. Más tarde en el aeropuerto.
Más tarde en el aeropuerto, no sé si es claro, como ustedes tienen el transporte, se lo recuerdan y lo llevan para allá, a mí toca salir a coger flota.
Entonces, ¿en qué se iba a venir para acá?
En flota.
Por eso, entonces,
por
¿cuál
eso,
es el problema?
Pero con tiempo, Gabriel, con tiempo. Usted me avisa con tiempo, yo cojo la flotica.
Ya, coja, yo salgo de aquí.
No, es que yo tengo familia en Medellín que me dan hospedaje, no, ni crea que lo va a pedir hotel, porque pero, tampoco, sí. Tampoco para allá, ¿cierto?
Pero no se ponga bravo, señor.
No, yo no estoy bravo, es un poquito dolido.
A ver, señor.
Entonces, Gabriel, pues hombre, hoy estuve muy ocupado en cosas muy importantes, ¿cierto?
Sí, a ver.
Porque uno no tiene tiempo, pues, para perder tiempo por haciendo nada ni nada de eso.
Bueno, a ver.
Compré una bolsita de esas de esos de copitos de algodón.
Ah, sí, los copitos,
de,
sí.
De esas que dicen traer supuestamente 200 copitos.
Pero pues eso es la... sí.
Por eso, sí. Supuestamente, sí. ¿Cierto? Entonces yo me puse a contarlos uno por uno para ver que fueran ciertos los 200 copitos. Y preciso, cuando iban 173 copitos, llegó un sobrinito mío y ¡ah! Tiró todo esa gorra al piso.
Pero...
¡ah! Y le digo, Gabriel, no eran 200 realmente.
Ay, ¿cómo que no?
Después de que cayeron, yo conté por ahí 1000 copitos así, para abuelo de pájaro, quedó regado por todo el corredor de la casa.
Sí, pero bueno, pero mucho más, mucho mejor.
Por eso, pero entonces la idea mía, Gabriel, es poderlos recontar. A ver, sí. Entonces,
pero a ver, si los copitos se le cayeron al piso, ya debería botarlos, porque se ensucian, tienen que ser antisépticos. Tienen
¿qué?
Que antisépticos.
¿Pues qué, hombre?
Hombre, que están limpios, que están desinfectados.
No, es que usted, ¿y es que usted cree que nosotros no barremos ni trapeamos, qué?
No, pero...
El piso está limpio, Gabriel.
Pero lo pisan
nosotros
después.
Nosotros somos de un pueblo, pero somos muy, muy muy aseados, pues.
Ay, pero pues el piso se pisa.
Sí, y el piso se pisa. ¿Con qué? Con zapatos que nosotros también lavamos.
Pero, ay,
es que los zapatos los lavamos también,
sí,
Gabriel.
Sí, pero también pisan afuera y entran a la casa y entran con tierra.
Ah, ahí sí me mató usted con eso.
Claro, sí.
Sí, señor.
Entonces, ¿qué? Los copitos, sí.
Pero entonces, no, de todas formas, a ver si de pronto usted me ayuda a contarlos aquí al aire, Gabriel. Empiezo yo. Uno.
Dos.
Dos.
No, bueno, ya, no. No hay tiempo. Más bien, si tiene algún comentario o alguna pregunta para María Alejandra Melquisedec, sí.
Me podría comunicar con María Alejandra Villamizar.
Pero no se ponga bravo, esté
tranquilo.
No, no,
es que yo estoy ofendido con usted. Yo con María Alejandra, una mujer que admiro tanto, que quiero tanto, que respeto tanto. Si yo tuviera una hija en estos momentos, le pondría María Alejandra Villamizar Jaramillo. María Alejandra, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Argemiro?
Sí,
deme por el interno su dirección para mandarle un regalito y verá qué le pasa a esa bravura.
Ay, ahora, me enamoré. Sí. Me enamoré, le digo, y solamente... ahorita le dejo el teléfono, claro, con Lulu, entonces, que es el que siempre me hace
eso,
la conexión.
Eso.
No, si quiere yo le doy el teléfono.
No, usted no, no usted no, señor. Ah, usted no, porque usted termina dándole la dirección
de
Eusebio. No,
mi teléfono.
No, termina dándole la
solamente
dirección de Eusebio para que le lleguen el regalo a Eusebio.
No, bueno, pregúntele a María Alejandra, mire,
entonces,
ya.
Yo aquí estoy pintado. Pues,
5-20 minutos ya, hombre.
Sí, sí, no es problema mío, Gabriel. Es usted el que está enredando todo esto. Entonces, María Alejandra, aquí una inquietud que tenemos con mis sobrinitos es... ¿quiénes serían los negociadores de las disidencias de las FARC con el gobierno Petro? Si es tan amable y nos soluciona esa inquietud.
Bueno, empiezan a conocerse algunos nombres que ya, además, por inteligencia militar, pues dan algunos datos sobre su recorrido en estas organizaciones. Recorrido criminal, según lo que se ha ido recopilando, porque algunos de estos, como ya se ha dicho, estas disidencias de las ex-FARC, pues primero unos no fueron al acuerdo de paz, otros han sido reclutados recientemente, entonces hay una mezcla, digamos, en esas comandancias ahí, que supongo que ellos han tramitado internamente. Estamos hablando de Yuli Vélez, que el alias es La Mona o Erika. Según la inteligencia militar, esta mujer fue reclutada en la zona de La Macarena en el 2018, así que tiene poco tiempo en estas disidencias. Tenía 16 años de edad y dice que fue la enfermera personal de Alexander Díaz Mendoza, que se llama Calarcá, que también apareció en la foto. Tanto Calarcá como esta señora, Yuli Vélez, Erika, alias Erika, aparecieron en la foto con el comisionado de paz que se conoció este lunes. También se uniría Emi, a ver si sabemos decir este nombre, los reto. Evimilek Eregua, perdón, pero es así. Evimilek Eregua Torres.
Evimilek.
No, podría decir fácilmente el señor Torres, alias Alonso. ¿Por qué ponerle Alonso, que es más
entre
fácil?
Entre Evimilek y Melquisedec, la misma cosa, Torres.
Evimilek. Bueno, sí. Eso sí, no sé. Cabecilla del Frente Carolina Ramírez. Este hombre, dicen, es conocido porque tiene toda su acción del Frente en el Putumayo y también en el Amazonas, en la frontera con Brasil y con Perú, tendría al menos 150 hombres. Estos son dos frentes diferentes, pero digamos que se recogerían entonces para esa negociación y estarían juntos. En ese mini FARC que estamos hablando, hoy justamente tenía el dato también de Rodrigo Londoño Timochenko, que dice que las FARC no existe, que ya desapareció y que es muy importante que el gobierno nacional analice qué tipo de mensajes se están enviando al empezar diálogos con las disidencias. Las FARC ya desaparecieron, dicen. Yo no me atrevo a descalificar el comisionado, pero aquí tienen que reevaluar, porque dicen que dentro del Partido Comunes y dentro de los excombatientes que firmaron el acuerdo de paz hay mucha confusión.
Muchísimas gracias, María Alejandra Villamizar. Aquí mis sobrinitos quedaron supremamente agradecidos con toda la información.
Eso sí.
Señor de las Casas.
Sí, señor.
Me comunica con Melquisedec Torres, tan amable.
Lo está escuchando don Melquisedec.
¿Melquisedec?
Hola, señor Eusebio, buenas tardes.
Ah, stay web.
¿Qué?
¿Qué?
Me dijo señor Eusebio. No, ya toca por el fondo, hermano.
Ya María Alejandra lo había calmado.
No, es que la...
¿Qué les hice, Gabriel?
No,
pero ¿acaso, hombre, yo maté un cura o qué?
No, pero tranquilo.
Esta maldición, por Dios.
No, pero ¿qué?
Miro. No, escucho, don Argemiro.
Es que hubo un hijo mío, Melquisedec.
No, pero él confunde los nombres.
La confusión por Evimelec, el que estaba mencionando a María Alejandra.
Ah, no, igualito. Igualito. Entonces échenle la culpa a María Alejandra. Descarado, hombre.
Don Argemiro, buenas tardes. Señor Don Argemiro, ¿cómo le va? Estoy tratando de compensar.
¿No, compensar qué? Ahí, pídame la dirección también, mande
no,
algo.
No. Así, cafecito le mando. Café, lo único que puedo mandar.
Bueno, puede preguntar, señor.
Jardín también tenemos muy buen café, pero bueno. Señor Torres.
Señor Jaramillo.
Sí, hombre, una inquietud que tenemos con mis sobrinitos acá. ¿Cuál es la noticia del día sobre la reforma agraria? Si es tan amable y no se equivoque.
No nos equivocamos porque la fuente oficial es la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien ha dicho que ya ha comenzado, de hecho, la reforma agraria, no por vía legislativa, sino en la práctica, que hay una primera etapa de entrega de tierras que ha comenzado ya con 681 mil hectáreas, un proceso que ya se adelanta y que debe terminar en noviembre. De ese grupo hay 10 mil hectáreas baldías que se están adjudicando. Y el resto son títulos que ya se están tramitando para comunidades negras y campesinos. La reforma, dice la ministra, lo que quiere es formalizar la tierra, entregar a los que no tienen y reconocer los títulos legales a quienes ya están en ella y queden allí produciéndola. Porque aquí viene la gran discusión. El gobierno habla de una meta que pueden ser superior a estos 4 años, lo ha dicho la ministra, de 10 millones de hectáreas, algunas nuevas y otras que se van a formalizar. Pero el asunto a seguir es cómo poner a producir esa tierra, que termina costando mucho más de lo que es el mismo valor de ese inmueble. Así que lo que están planteando desde el mismo gobierno, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Diego Bautista, quien ha dicho que no basta, como lo planteamos, con entregar estos títulos de propiedad, sino que hay que hacer acompañamiento para generar ingresos, para una economía local, para la misma subsistencia de estas comunidades y que esa tierra termine siendo el gran generador de la producción y de la subsistencia de estas miles de familias que van a recibir paulatinamente esta propiedad durante los próximos años.
Bueno, don Argemiro, qué lástima que no ha sido su mejor día aquí con nosotros, no, pero se usted, le quiere.
Y le cuento una cosita así breve, Gabriel.
A ver.
Estaba yo contando aquí nuevamente los copitos, iba en 187 copitos cuando el señor Torres me dijo, Eusebio, y tiré toda esta vaina para
la... No, tranquilo, siga contando los benditos copitos, señor. Bueno, 5:26 minutos. Orlando Villar, ¿cómo fue, bueno, la situación de Gustavo Petro, que llegó tarde al Museo de Historia Natural, que no se vio con el presidente Biden? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué dijeron desde Palacio? ¿O qué dijo Petro?
Pues lo dijo directamente él, Gabriel. Dice que no se había concertado ninguna agenda con su homólogo estadounidense Joe Biden, que no ocurrió nada. Le salió el paso de esas críticas, pero también como demeritando un poco lo que pasó. Dice que él no es de los presidentes que busca que cuando Biden va al baño se le atraviese en el pasillo y le dé la mano y quede la fotografía, un poco pues echándole el vainazo ahí a sus antecesores decían que se reunían con el mandatario norteamericano cuando le daban la mano y se tomaban la foto. Que no pasó nada, básicamente fue lo que dijo. Sin embargo, pues Gabriel, sí era una cena a la que se invitaron alrededor de 150 mandatarios, pues no era una bilateral, pero sí era una reunión multilateral donde se iban a tocar bastantes temas sobre la región y sobre las políticas de Norteamérica, y llegó Gustavo Petro una hora tarde. La cita era a las 7 de la noche, él llegó después de las 8 de la noche, pero además se conoció, Gabriel, que previo a ese encuentro tenía una reunión con el primer ministro de Noruega, al que también hizo esperar como una hora y media, según lo que se ha conocido desde Nueva York. Así que lo que pasa aquí pasa allá también.
Gabriel, hay que decir que la reunión de Biden con Petro la estuvo anunciando la Casa de Nariño desde hace 5 días. Estoy revisando aquí reportes de prensa de hace 5 días. Y están estos titulares. Gustavo Petro y Joe Biden, ya hay fecha para su primer encuentro. Encuentro entre Gustavo Petro y Joe Biden ya tiene fecha.
Estaba programado.
Encuentro sí. con Biden y otros detalles, etcétera. Eso era de conocimiento público. Que le quieran bajar el tono a la llegada tarde es otra cosa.
Bueno, presidente Petro, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Para una cosa, ¿no?
Ah, sí, me aleja.
Perdón, no, presidente.
Parece Batoni.
Un momento, espérense.
Adelante, espérense, señor.
Espérense un momentico. No, ¿quién está hablando ahí?
Espérense. No, de la luciérnaga, señor.
Ah, ¿cómo están?
Bien.
¿Cómo las casas? Espera un momentico. Excuse me, miss. My name is Gustavo Petro y soy presidente de Colombia. ¿Aló?
Sí,
no,
sí,
no,
sí.
No, es que estoy... que hoy tenía a la 1:00 p.m. un almuerzo aquí en New York. Estoy en
sí,
New York.
Sí, en New York, sí, sí.
En la Gran Manzana.
Sí.
Tenía una cita con el congresista Scott Perry.
Sí.
Pero me cogí un poquito la tarde.
Sí.
¿Qué horas son?
Las, ¿cómo que sí? 5:30.
5:30, ya no, no, ya se fue, ya. No, ya no, ya no me esperó.
Ya es muy tarde.
No me quiso esperar para que vea que estuve aquí.
Bueno, ya.
En un restaurante. Pero bueno, el que se pierde es él, mi cita, ¿sí o no? ¿Qué me decía el señor de las casas?
No, hombre, lo hemos comentado aquí. Sí, desde Casa de Nariño habían dicho que había reunión con Biden, que se iban a encontrar allá, pero usted llegó tarde.
¿Cuándo lo de Biden?
Sí.
¿Qué? ¿Cuándo lo de Biden?
No, fue ¿cómo que cuándo fue? Ya fue anoche.
No, estoy más perdido yo. Pero, la agenda, tengo una agenda. Ah, lo de Melqui ya está también, lo de Melqui ya está.
Sí, ya
está firma
sí.
también, ya.
Sí, bueno, no, pues no, ya. Pues,
oiga, y empezaron la comida sin mí.
Sí.
Y empezaron la cena. Eso no se ha visto ni siquiera en The West Wing.
Ah, The West Wing, la este, West sí, señor. Wing. Sí, de
West Wing, oeste. Wings, alitas
de pollo. Sí, wing. Ala oeste, sí, que es donde quedaron.
El ala oeste.
Sí, señor.
El ala oeste.
Sí, señor.
Gabriel, ¿cuándo lo de Biden?
No, ya fue, Petro.
Ya fue.
Mejor.
Pero no
revolcón,
vamos a tener
señor.
Otra reunión.
Revolcón, más bien.
¿Cómo les parece que Petro llegó 1 hora tarde a la reunión con Biden? Eso sí es mera colombianada. Y por eso, ahí les van las excusas que tenemos los colombianos para este tipo de situaciones.
Gracias a Dios pude salir para venir. Tocó correr, pues se formó severo atasco. Tremendos tacos hay por doquier. Si supieran que de donde vengo estamos sin agua. Había un baño tapado en mi casa. 5 minuticos de gracia, señor. Por favor, si mi no empieza estoy a 4 cuadras. Yo me alisté para la madrugada. No sé qué le pasó al despertador. A mi casa el taxi no llega. Fue larga la espera y esto está muy lejos. Por el crudo invierno no llegué ligero. Perdone, doctor. Tocó cambiarle pañales y darle tetero al niño. Yo creo que hubo un malentendido porque era la 1 y yo llegué a las 2.
5:39, maestro Jesse, ¿cómo vamos? Buenas tardes.
Ah, no, feliz. Gracias por ese titulito, Gabrielito, de sí, maestrico.
No, todos son maestros.
Gracias, pero el maestro ya sabe quién.
Sí, señor, a propósito.
Un abrazo para todos los oyentes de la Luciernaguita de Caracol, como siempre aquí, reportándole sintonía y alistando maletas porque me voy para Costa Rica pronto, Gabrielito.
Muy bien.
A seguir la gira de mis concierticos. Estoy viendo a ver cuándo me llevo a María Alejandrita para allá.
Ay, Jesse, me encanta ganas. Costa Rica, pero yo voy otro día, usted adelántese.
Listo. Se va a alistar maleta, María.
Me voy adelantando, María Alejandrita.
Usted adelántese, vaya cantando allá todo lo que quiera. Ojalá podamos coincidir para saludarnos, pero si no, qué vaina.
Claro que sí, María Alejandrita. Mientras tanto, ¿qué pasa con la invasión de tierras, María Alejandrita?
Bueno, pues este asunto que se está convirtiendo en una noticia de todos los días está avanzando por lado y lado, porque se han producido nuevas invasiones de tierra. Y el Ministerio de Agricultura, por su parte, pues y todo el esquema que tiene el Estado para manejar estos asuntos, pues está empezando a activarse y uno esperaría más coordinación. cerca de 6.000 familias estarían ejerciendo la ocupación de predios rurales en diferentes puntos de la geografía nacional. El defensor del pueblo entra a esta coordinación y dice que hay grupos armados que están alentando la invasión de tierras, que el aumento de casos requiere medidas urgentes por parte del gobierno para evitar riesgos contra las personas y las vidas, la vida de las comunidades que están en conflicto. Especialmente pone el dedo para señalar la situación en Antioquia, en Atlántico, en Cauca, en Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada.
Gracias, María Alejandrita. Gabrielito, ¿me permite hablar con Juan Carlos Higuita?
Aquí está.
Maestro, ¿qué tal?
Bien, Juan Carlitos, siguiéndole sus pasos desde que estaba en la Selección Colombia.
Oiga, muchas gracias. El escorpión me quedaba muy bien.
Sí, gracias.
Sí, señor.
Oiga, Juan Carlitos, ¿cuándo señor empieza a funcionar Hidroituango?
La idea es que sea el 15 de octubre. Hoy lo que ha dicho el alcalde Daniel Quintero es que podría ser 3 días antes o 3 días después. Recuerde que ahí hay una semana de receso, el 15 de octubre cae un sábado y muy probablemente sea 3 días antes. Esto sí, si todo ocurre de manera adecuada allí en Hidroituango, pero los equipos técnicos que están evaluando la situación antes del 30 de septiembre, pues lo que han dicho es que podría ser en noviembre. El alcalde quiere que sea en la semana antes del 15 de octubre.
Listo, bueno, Gabrielito. Maestro. Gracias, un abracito.
Que le vaya bien. 542, hubo novedades en el caso de Aida Victoria Merlano. Aida Victoria, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, papi. Uy, sí que estoy imputada. Oye, imputada. Porque es que, oye, no hayan que más montarme, papi.
Pero mira, ¿qué tendré pasó que con responder su caso?
Sí, por enriquecimiento ilícito por 3.200 millones de pesos. Me quieren ver pegada a un barrote tras las rejas, oye.
No, pero no.
Papi, ¿qué? Voy a apelar.
Es una figura jurídica.
Sí, voy a apelar.
No, es una apelación. Apelaré,
entonces, para que me entiendas.
Sí, ay.
Papi.
¿Qué?
¿Tú vendrías a visitarme con risa loca?
No, ¿para qué con risa loca?
Bueno, está bien, un día un risita. Sí, risa, tengo frío.
Tiene friecito.
Tengo frío en el aire. Oye, no, pero te quedaste mudo.
No, yo estoy listo para ir a calentarla, que he pecado ya con friecito.
Sí, claro, sí.
Claro.
¿Permiso?
Me tenías acostumbrada a 3 a la semana. Bueno, tres llamadas a la semana y llevas, creo que está la segunda.
Bueno, no, pero tranquila, Aida Victoria, vamos a seguir pendientes de su caso. Mientras tanto, ¿sabe con qué la podemos calentar? Con un chistecito de risa loca, a ver si le gusta esto. A ver,
ay, yo así me espero.
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Rating, qué energía, qué entusiasmo, prácticamente.
Delicia ese grito aquí en la cabina de Medellín, eso sí suena fenomenal.
Diario, Gabriel.
Esto es una maravilla, Ave María.
No, sí, y esto pobre Muelón.
Sí, señor.
Pobre Muelón. Yo sé lo que es eso, sí.
Ah, le tocó a Maleja también esto, sí. Esta acústica es perfecta aquí en la cabina, eso retumba, sí, oh, bueno. Sí.
Compartiendo precisamente eso.
Sí, no, siga energía, compartiendo, sí, bueno. Sí,
eso. Y ese calor humano que nosotros le tenemos a usted acá.
Ay, bájele la temperatura más bien a la cabina, bueno, ya.
Es que después de la llamada de Aida Victoria, entonces sí, queda así como, como calientico.
Ahí está Aida Victoria, ¿no?
Ay, sí.
Sí.
Ah, bueno, entonces que estaba una parejita de viejitos hablando.
Ajá.
Una parejita de viejitos hablando. Y le dice la esposa al esposo. Llevamos 50 años de casados. ¿Tú crees que todavía tenemos feeling? Y le dice el viejito, yo no sé, mire ahí en el botiquín a ver si...
Oye, risa, tú eres así para todo.
Ay, hasta más.
Ay, tú eres bien chistosito.
Mire a ver si tiene feeling en el botiquín, más bien 5.45.
En la Luciérnaga, Colombia, país de regiones.
Colombia, país de regiones, una presentación de la Federación Nacional de Departamentos. Nos encanta darle una vuelta al país para conocer las noticias regionales. Empecemos en el departamento del Sucre. ¿Qué pasa allí, Juan Camilo Bueno?
Mire, Gabo, seguimos
reactivando todos esos sectores económicos a lo largo y ancho del territorio nacional, y por eso la Gobernación de Sucre junto a Nato están realizando lo que llaman el viaje de familiarización. Esto busca que se siga impulsando la reactivación del sector turístico en el departamento de Sucre y están participando 20 empresas entre agencias de viaje y medios de comunicación de todo el territorio nacional. Con este proyecto están impulsando el turismo, fortaleciendo las alianzas comerciales, tanto los atractivos recorridos como también por medio de la realización de una rueda de negocios con la oferta local de esta región. Es un viaje que empezó ayer y que va a durar hasta el próximo domingo, visitando varios territorios de Sucre como Galera, Sincé, Corozal, Toluviejo, Coveñas y muchos más, de la mano, como decíamos, de ANATO, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur y la Gobernación de este hermoso departamento.
Perfecto, Juan Camilo, de Sucre saltemos a un departamento cafetero, el Quindío.
Este 23 y 24 de septiembre, en el Parque Soledén de Confenalco, se llevará a cabo el Festival Quindío Café y Sabor Punto y Coma, que reunirá chefs nacionales e internacionales en el marco de la reactivación de esta marca, que hace parte del corazón de Colombia, con música, con cocina, tradición y origen y artesanías. Y oiga, lo mejor de todo es que la entrada será totalmente gratis. La oferta va de la mano con la diversidad de las cocinas de 12 municipios de la región. La rellena, el maíz, la solterita, la forcha y los choricitos cocidos también harán parte de esta carta.
Y del Quindío, ¿qué tal llegar al Chocó, Melquisedec? ¿Qué noticias buenas tenemos de este departamento?
Interesante invitación para los operadores turísticos, Gabriel, en el departamento del Chocó. Habrá asistencia técnica en calidad turística, un proyecto que está apoyado por el Fontur para que quienes están vinculados al sector turístico chocuano tengan un mejor servicio de calidad, atraigan a más turistas y por lo tanto pues aumente el volumen de desarrollo para esta región que tiene mucho por ofrecer. Estas jornadas se realizarán una el 25 de octubre en la Biblioteca Pública de Nuquí y el 24 de octubre, un día antes, en Bahía Solano. Están abiertas las inscripciones ahí a través de la Gobernación y de la Secretaría de Cultura y de Desarrollo Económico.
Del Chocó, vámonos para el Meta. Pasemos por el departamento del Meta porque el primer Festival del Amor y la Amistad y Carne al Barril logró fortalecer la industria de los restaurantes, distribuidores de carnes y fabricantes de barriles con ventas superiores a los 116 millones de pesos al integrar a la comunidad a pasar una fecha especial como lo es la celebración comercial del amor y la amistad. Fíjense cómo llevaron en el departamento del Meta una celebración de amor y amistad de la mano de la gastronomía y de esta nueva forma que tenemos de cocinar la carne, de hacer muchos productos a través de la cocina del barril. Y si hay algo que une las regiones en nuestro país, siempre es el humor.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe su mochila, qué cosa nos traerá.
Ay, ay. A ver, señor.
Cordial saludo para todos los queridísimos oyentes. Falta que Don Gabrielito diga, ustedes los comoristas, ¿por qué saludan a toda hora? Porque
pero
don
es Gabrielito, verdad.
Hay oyentes que a esta hora
sí, señor.
Se están... Sí, señor. Es cierto, Alecita, que sí, se están conectando a esta hora.
Total.
A la luciérgana de la Caracol.
Sí, pero no salude tanto.
Sí. Hoy vamos a hablar de las regiones, ¿cierto, don Yorcito?
Sí, sí, señor. Vamos a hablar de Norte de Santander, mi tierrita. Juego de local, muchachos.
Dijo, Pingo.
Claro, como no ir a disfrutar, Pedrito, unas fresas con cremas deliciosas en Chinacota, Norte de Santander. Uy. A 45 minutos de Cúcuta.
¿Y a usted cómo le parece?
Si usted quiere ir a un paseo de olla, Pedrito, que es el tradicional, al Zulia Norte de Santander. Y ahí están los ríos del Zulia, Cornejo, San Cayetano, Santiago, Salazar de las Palmas, mejor dicho.
¿Conoce todos esos ríos?
Sí.
Don Pedro.
Oiga, Bochalema, claro, su merced linda, Bochalema. Usted debe conocer, señorita Alexandra, Ocaña.
Claro, sí, señor.
El pan.
De allá son muy famosas las cebollitas ocañeras y el pan de leche, ¿no?
Sí, el pan ocañero. Y sabe, Pedrito, hay un trago que hacen con hoja de plátano que se llama el bola de gancho.
El bola de gancho, sí, señor, el bola de gancho. Pero el pan es muy famoso. Uno llega a cualquier señora y le pregunta, mi señora, ¿cómo tiene el pan? Dijo, como lo quiera usted, calientico y a la orden.
A ver, señor, no,
y usted
no
por la
más.
Mañana, ¿qué le echa al pan? Dice, no, agua y jabón, porque...
¡Pedro! ¡Amarilla!
Con el gancho.
¿Usted cómo tiene el gancho?
Eso, al lado de la bola.
Amarilla para los dos, más bien. A ver, dele, a ver.
Y Pamplona, Norte de Santander, donde es María Alejandra Villamizar.
Sí.
Ah, María Alejandra, de allá hacen unas cucas impresionantes, ¿cierto? Sí, muy famosas.
Muy famosas.
Sí. O Paledonia también. Eso. Es conocida.
Paledonia.
¿Cómo?
Paledonia también es conocida.
¿Ese es un municipio Paledonia, o es la,
no, la cuca? Es Paledonia, ah, también. Paledonia.
Bueno.
Ah, no, yo la señora sí no la conozco. Yo hasta las cucas sí las he comprado.
Pero no más. Bueno,
la señora que las fabrica sí no sé quién será.
Bueno.
Hablando de raíces, saludo a mis primas que ya tienen que ir también a la peluquería en estos días.
Bueno, imagínate, pero que, no más.
Hablando de primas.
Sí.
Llegó y una prima contestó el teléfono, ¿no?
Sí, a ver.
Entonces, ¿aló? Sí, sonó el teléfono. Cuatro veces, pero como estamos de fan no podemos hacer sino tres. Sí. Sí.
Pedro.
¿Aló? Y al otro lado un muchacho llega y le dice, Andreita, esta noche quiero verte, esta noche, mejor dicho, voy a ir a tu apartamento. Señor. Aló, Andreita, mira, no me interrumpa, solamente quiero decirte que voy a ir a tu apartamento. Hacer lo que nunca antes hemos hecho. Vamos a pasar la noche más inolvidable. Voy a entrar rompiendo desde la puerta en adelante, Andrea. Andrea, querida, esta noche va a ser inolvidable para los dos.
Bueno,
me vas a recordar como la noche más apasionada entre tú y yo, Andrea.
Pedro. Señora,
no me interrumpas. Vamos a estar juntos amándonos hasta el amanecer, Andrea.
Bueno.
Su merced, qué pena, pero es que... Yo no me llamo Andrea, yo soy Catalina. Ay, no, discúlpeme, por favor, cometí un error, discúlpeme. Me equivoqué de número, discúlpeme. Ah, ¿pero de todas maneras no va a venir?
Colombia, país de regiones.
En La Luciérnaga, país de regiones. Una presentación de la Federación Nacional de Departamentos.
¡Hora! ¡Hace calor! La música suena bastante bien. ¡Ven! ¡Mira!
¡Chivo!
¡Casas! ¡Houses!
Casas en Colombia y los cambios que se vienen para subsidios de vivienda como Mi Casa Ya. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, estuvo hablando sobre lo que será el enfoque de esta nueva administración de Gustavo Petro para este tipo de subsidios. Dicen que actualmente y durante los últimos años se han logrado beneficiar cientos de familias, sobre todo de estratos 12, 3, 4 que lograron adquirir su casa propia. Sin embargo, hay una situación que dicen es preocupante y es que para la mayoría de los casos, para la entrega tanto de los subsidios como de los créditos necesarios, se requiere que las personas ganen al menos un salario mínimo. Y en Colombia, pues son millones los colombianos que no llegan a esa cifra y que por lo tanto no han podido acceder a un subsidio de vivienda y no logran tener su casa propia. Pues hay una propuesta ahí que de paso tocaría los recursos de gobernaciones y alcaldías porque se va a buscar que los recursos de las regalías se inviertan también en estos subsidios y se inviertan para los más pobres en materia de adquisición de vivienda. Vamos a ver cómo lo reciben alcaldes y gobernadores. Está hasta ahora, es una propuesta, van a buscar los mecanismos entonces, pero la transformación entonces de Mi Casa Ya y de otros subsidios del gobierno, se buscaría entonces la financiación a través de las regalías.
Bien, y a las 6:13 nos vamos para Boyacá.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
Jajajaja, patojita, ¿cómo vamos?
Don Gravielito, ¿cómo se tapa su persona?
¿Cómo se va a devolver a su casita el día de hoy?
En dos paticas, don Gravielito.
Ay, ese es nuevo.
Ese no lo habíamos echado nunca en los 27, 30 años que llevamos de Lucía Ganadero.
Sí, me compro un dos patas.
Sí, don Gravielito, ¿no? Sí. Pero he estado día lluvioso, por lo menos en Bogotá, con mucho frío. Como dicen, pues ya, se largó un aguacero por allá a las 3, don Gravielito, que le cuento. Pues,
pero mire que aquí estamos en Medellín y ayer llovió, hoy también cayó un aguacero, tormenta eléctrica, y entonces viene Juan Carlos Higuita y me dice, sí, es que ya esta temporada de lluvias va hasta diciembre, enero.
Enero, sí señor, claro. Eso es lo que están diciendo, pero esta mañana nos levantamos con un día soleado.
Pero Higuita, ¿así de duro va a estar por acá, por Medellín?
La ciudad de la eterna llovedera, tranquilo, no se preocupe.
Y aquí también, don Gravielito. Eso, señor Higuita, su persona, allá nos damos la manito porque el frío aquí es bravo, su merced.
Bueno, pato.
Oiga, don Gravielito, me vi ayer con la cita Isabela Santo Domingo evento, está muy bonita además, sí, en un evento para uno no pipiciarse de la risa.
¿Cómo?
No pipiciarse de la risa, don Gravielito, con la doctora María Juliana Arcila, para aprender a hacer ejercicios de piso pélvico. Que a los hombres, yo pensaba que era solo a las mujeres que nos pipiciábamos de la risa. No, a los hombres también se les pasa esas jodas, don Gravielito. Y eso está con la doctora María Juliana Arcila, Pelvic Center. Porque si se le ocurre, don Gravielito, pues bueno. No, nunca sabe.
Con Isabela Santo Domingo, no. Pues.
No, Isabela Santo Domingo le dijeron, no, hay algunos temas que se hacen con láser y ella pensó que era una fiesta. Chispun, 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 chispun. Bueno. Allí está pintada la cita Isabela Santo Domingo. Bueno, doña María Alejandrita.
¿Qué tal, doña Patojita? ¿Cómo estamos?
Bien, su merced. Le cuento que está bueno para un cafecito, un chocolatico. Clima de apalco, sin almojábana y sin buñuelo.
No,
que ya
no, no, le metí. No, señor. No, nada, Juan Carlos Higuita trajo empanadas y buñuelos. Mire, ese casado.
No le llevaron chicharrones, ni arepas, ni morcillas, ni.
No, porque
ay, qué pesar. Higuita
no le han pagado la quincena todavía. Bueno, pero pues algo es algo, pues. Yo no soy.
Estamos ayudando, Gabo.
Muy desagradecido. Higuita no le han pagado la primera quincena.
No, y es que también es cierto, una joda.
No, sin duda. La cita
María Alejandra es bonita. Pues guardadaslas, ¿cómo vamos a hacer con droga?
Que no es por eso,
pero pues yo soy el jefe, no, yo le compraría sancocho frico.
¿Cuándo vuelve, patrón?
¿Cómo que cuando vuelves?
Y es bonito también, ¿no?
Ok, con unas ganas de
volver. Pues ahí sí ya entramos a... Estamos en el debate, pero bueno. Oiga, dejemos así. Cita María Alejandrita, ¿cómo quedamos entonces con el cese al fuego multilateral? Así como multilateral.
Cuestión de días es la frase que ha usado el presidente Petro y que también había usado el comisionado y también para hablar del inicio de los diálogos con el ELN, pero ese no es el tema.
Sí.
¿Cómo es un cese multilateral? ¿Cómo podría ser? Esa figura, para empezar, no ha existido en el país, no se usa el cese multilateral, entre otras cosas, porque cuando se habla de un cese al fuego, sobre todo en una negociación o en un acuerdo de paz, primero son puntos de llegada, cuando se ha transitado un proceso de negociación que ya va en un periodo, momento de avances importantes,
¿sí?,
se determinan los ceses al fuego. Hay ceses al fuego también que se hacen previos a los diálogos. Y normalmente el debate es si se pide un cese al fuego para comenzar o si se negocia el cese al fuego avanzada la negociación. Esas son dos cosas. Ahora, multilateral. Lo que Gustavo Petro le entendemos es que quiere que todas las fuerzas paren. Ese cese al fuego se puede llamar, en cierto argot de las negociaciones, como un cese al fuego estatua.
Sí.
Es decir, todos los armados se quedan quietos donde están y simplemente dejan de disparar. Y cuando digo simplemente, no es sencillo, no quiere decir que sea sencillo. Aquí hay una distribución territorial muy compleja de donde se cruzan los grupos armados. Muchos de ellos están en confrontaciones entre las regiones, entre ellos. Entonces, digamos que de ese cese al fuego, entiendo yo que es el que dice Gustavo Petro, se acaba la confrontación entre el Clan del Golfo y el ELN en el Chocó, o se acaban las disidencias de las FARC y el ELN en Arauca,
sí,
con la mezcla de los otros grupos. Normalmente un cese al fuego tiene verificación. Este tendrá verificación, lo va a verificar ¿quién? La ONU. ¿Y qué verifica? Porque el problema del cese al fuego, otra de las frases comunes en las negociaciones, es que no lo termine el disparo de un borracho. Porque cualquiera de estas armas, que son muchísimas, múltiples y diferentes, con diferentes propósitos, se dispara y se rompe el cese al fuego, con lo cual es muy difícil, por ejemplo, para la fuerza pública, que ese es otro tema,
poder no reaccionar, se tienen una obligación constitucional, etcétera. El presidente tendrá que dar más detalles, seguramente no habrá concentración de tropas, no se sabe si vaya a haber una verificación internacional, cuántos grupos van a participar, en qué áreas les van a delimitar el área, porque si no van a tener una confrontación con la fuerza pública, los grupos ilegales se podrían desplazar de donde están. Y eso requiere, obviamente, mantener los derechos de los ciudadanos y mantener la vida y la seguridad de los civiles, sí, etcétera. Una cantidad de cosas deben tener allá, un mapa estratégico, pensaría uno, con las fuerzas militares para construir esta figura bastante particular del cese al fuego multilateral.
Sí, señor. Gracias, cita María Alejandrita. Don Melquisedec.
Patojita, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien abrigadito lo veo, sí, señor. Todo, doble sí, saco, chompa, ¿es que llaman? Gabrielito, chompa, hace rato no decía chompa. Uno chompa, ¿no?
Sí, a propósito de mi chompa.
La chompa.
El evento hoy, sí, muy vea. Bien.
Ay, qué lindo, ¿y se la recuperaron o eso ya para sus tres?
Ya la recuperé, pero toca ir por ella ahora, sí.
Ah, bueno. Oiga, don Melquisedec, ¿qué volvimos a saber de los exmilitares colombianos por ya detenidos en Haití?
Pues, Patojita, volvemos a hablar de esos militares retirados colombianos porque sorprendió al presidente Petro anoche con un trino en el que dice: hoy le pedí perdón a Haití por el asesinato de su presidente cometido por mercenarios colombianos. Un trino que ha sido aplaudido por muchos, pero que tiene varios problemas, por lo menos desde el punto de vista jurídico. Aquí tenemos en Colombia, hasta donde sabemos, en la Constitución Política, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el debido proceso, que no están pintados en la pared y que justamente le permitieron, con la aplicación además de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al hoy presidente Petro llegar a ese cargo cuando le levantaron la inhabilidad en una instancia que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplicando esos principios de justicia. Pues esos militares retirados, presidente, no han sido juzgados, ni siquiera les han abierto un proceso penal aún. Además de que Haití, como lo sabemos, tiene un sistema judicial oscuro, tenebroso, donde hay ausencia de casi todas las garantías y a ellos incluso no les han dado derecho a acceder a un abogado. Es la denuncia que se ha escuchado con frecuencia. En este trino, Petro los condena sin ninguna fórmula de juicio, les negó los mínimos derechos que él mismo tuvo cuando accedió a esa instancia interamericana. Y es muy peligroso que un presidente condene, no solo porque eso lo pagaremos probablemente nosotros en multimillonarias condenas, cuando estas personas o sus familias aleguen que se les violaron esos derechos, sino además porque demuestra que el presidente, en este caso en particular, tiene un irrespeto absoluto por la justicia y el derecho a los cuales él ha acudido antes. Si estos militares retirados fueron los responsables, mataron o no mataron al presidente Jovenel Moïse, eso debe decirlo un tribunal o la justicia, ojalá independiente, ojalá imparcial. Lastimosamente en Haití eso parece que no existe.
Su merced, hay una pregunta, pedir perdón es como si estuviera reconociendo.
Está admitiendo una responsabilidad además como vocero del Estado, que es más peligroso aún, porque él es el representante legal del Estado colombiano. Así que le está diciendo a Haití, el Estado colombiano fue responsable, por lo menos desde el punto de vista del derecho internacional también. Eso también ahí a su... En ese escenario también tiene una dificultad.
¿No será que el presidente Puey tiene una información que de pronto nosotros no tenemos?
Pues, Patojita, la información que tenemos y que la han dado siempre es que no ha habido ni siquiera la apertura del juicio. Y yo creo que en este caso el presidente Petro lo que debió decirle al presidente de Haití es: por favor, conformen un tribunal, ojalá independiente, ojalá incluso una instancia interamericana para que se haga el juicio. Y si sí, estas personas cometieron ese hecho, pues que les apliquen la máxima condena.
Sí, pero es que hay que esperar que actúe la justicia de Haití, no las informaciones que tengamos ni lo que pensemos nosotros. Pero
exactamente. Bueno, señor. No, bueno. Nosotros, ni Petro, ni nadie sabe, nadie, porque además pues Haití es casi un estado fallido y desafortunadamente creo que aquí el presidente ha cometido una ligereza monumental, sobre todo cuando lo hace como representante del Estado ante otro Estado.
Vendrán las demandas internacionales, pero a las 6:24, un poquito de humor más bien, salgámonos de esto.
El cuentahuesos ya está aquí, hagan así.
¡Amiguito!
Así, hagan así, 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 el cuentahuesos ya está aquí.
¿Qué pasó?
Gabrielito.
Amiguito, sí, es que ya es mañana en España.
Aquí
sí,
que me están celebrando el cumpleaños, Gabrielito.
Sí, usted cumple el 23 o el 24.
Verdad, sí.
pero usted es del 23.
Señor, 57.
El 24, pero hoy es 23. No, ya es 23.
Yo soy el 23.
Del 23.
Ah. Aquí ya es 23, Gabrielito.
Claro, feliz. Bueno. Hoy cumpleaños, Alerta.
No queremos hablar. Que siga siendo tan bueno y que cumpla mucho más.
Alerta, aguanta hueso, amiguito.
No, mañana no le Gabriel. Cantamos.
Sí.
Cumple hoy, pero mañana es 23.
Sí, señor.
Mañana es 23 allá, o sea que también hay que festejar. No,
pero ya
mañana.
En España ya son que las 12 y 25. Gabriel,
sí, señor, aquí ya son las la 1 y 24.
Ah, bueno,
aquí
7 horas.
Ya corrió el tiempo. Me revisó. Sí, son 7 horas, Gabrielito, pero desde el otro mes ya empiezan a correr solo 6 horas nomás.
Ah, bueno, mi.
Ya se baja otra vez la hora y siguen 6 horas.
Próximo
nomás.
Mes cumple una hora antes.
Entonces, muchas gracias, Gabrielito, aquí a todas las.
Listo.
Gabrielito, seguimos dándole gracias aquí a la Fundación Fuerza Andalucía de Omar Feijóo, que están haciendo esta celebración hoy acá en Villanueva de la Cañada. Increíble, Gabrielito. Y es que aquí va a dar clases Rafael Nadal en esta área de nuestra región. Y también tenemos que en cuenta que tiene clases que Falcao y James Rodríguez, que a propósito de Falcao, estuvimos en el Rayo, el equipo de Falcao, y hablaron excelentemente bien de este gran colombiano, Gabrielito.
Bueno, amiguito.
Representa no solamente un aporte al fútbol, sino también a los negocios, Gabrielito.
¿Por qué no lo
ahora
pasa
sí hablando, imagínate que.
Sí, abre bien.
Gabrielito, tenemos una academia incidencia, se llama así, academia incidencia.
No.
Es que en la Universidad de la Nacional, la Universidad Nacional de Colombia, se fundaba un día como hoy, 1867, y la de México también, la Universidad Nacional de México también se fundaba. Entonces, este dato es importante. Ahora sí, nos vamos con este. Puede ser un golazo, Gabrielito.
Este chiste será un golazo.
Dale, dale, pero que un deportista, un periodista aquí para un trabajo en España, Gabrielito. Le preguntaron, ¿usted qué viene al trabajo? Digo, sí, señor, yo soy estudiante deportivo, soy graduado en Europa con conocimientos de deportivos a todos los niveles y con énfasis en psicología deportiva, redacción de estilo y doctorado gramatical en letras de la informática aplicadas a disciplinas cognitivas sobre deportistas de alto rendimiento. No, señor, no lo necesitamos. Aquí necesitamos es que alguien haga memes.
La Luciérnaga, 30 años.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. ¿Qué hambre está haciendo, hombre? Aquí en Medellín no tienen nada. Bueno, Juan Carlos de Higuita tiene caimanes en esos bolsillos. No gasta nada.
Muchas gracias.
No. Pero si le muerden.
No me han pagado la primera quincenita. Qué pena.
Recién llegado, a ver si.
Y recién llegado.
Macho, a ver si le hacen un adelanto a Higuita, pues, para que nos pueda invitar a algo. Pero nosotros sí tenemos cocina. Bueno, es cuchina de Hediondini Paparotti.
Liviamo, liviamo del hielo.
Ciao, caro.
Presto, presto, caro, caro. Hola, caro. Hola, Gabrielato. Les parla su chef Hediondini Paparotini. Yo soy de Sicilia.
Sicilia.
De Sicilia, apreté el gallo, Gabrielato. Gabrielato, querido. Estoy muy triste, muy triste,
molto,
Gabrielato.
Molto, molto.
Lo sono molto y triste.
Eso, sono
me
molto.
Me han ampliado el surco. El surco de mi orto, Gabrielato.
No me diga el surco del huerto.
Si vieras esa zanja que me quedó por toda la mitad del orto, Gabrielato. Quedó como para parquear una bicicleta.
Sí,
no,
sí,
eso me ha hecho lagrimear el ojo estos días. ¿A ti te ha lagrimeado el ojo hoy, Gabrielato?
No, un poquito,
y chaluti, sí. Alexandra Veteranata, Alexa.
Hoy vamos a preparar un postre. Un enyucado al estilo de la ilusione que tiene una paz total. Y necesitamos una yuca pelada. ¿Cómo va con la manioca subsciata? ¿Cómo está usted de yuca pelada, Giondini?
Alexandrata, te cuento que a mí me sobra la yuca pelata. Al chef Oscaretto Benigni ni le pregunto porque seguro empieza a chicanear con su yuca pelada.
Dudo. Para que crezca y se esponje este enyucado de la pasta totale, agregamos levadura e molto burro. Molta mantequilla, lo mezcoliamo bien, mettiamo nel forno y va calentando el enyucado al ánimo de lo colombianato.
Me gustó eso de mezcoliamos y mezcoliamos. Y usted, Oscaretto Benini, que es un buen mezcoliador, deje quieto ese ravioli. No puede ver un ravioli porque se enloqueche. ¿Y qué hacemos para que suelte esa mozzarella? Bueno. Y hasta aquí la sección de cucina, en que no usamos frutos silvestres. Silvestres 14-288-88-88. Milagreño, milagreño.
Milagrino, chao, chao, caro. Bueno, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ¿cómo le va? Usted hizo una particular invitación para que la gente venda los carros a gasolina, pues, y que, mejor dicho, que los carros a gasolina que se están desvalorizando. En fin, ¿en qué estamos, alcalde? Buenas tardes.
Bueno, primero que todo, un saludo muy especial para usted, Gabriel, para todos los medellinenses. Por favor, calma, estoy. Es para posar con mi mejor perfil, a ver. Ah, esto es radio, ¿verdad?
Sí, es radio, sí, señora.
Igual pongo mi pose de modelo de ser un alcalde modelo para el país.
Ajá.
Y la gente no entiende, yo quiero es hacerle un favor a la gente. Y
no, como... pues la iniciativa es buena, pero...
Bueno, como desde el año 2035 no se podrán matricular carros a gasolina en Medellín, le pido a quienes los tengan que corran a venderlos hoy mismo.
Pero a ver.
Como soy yo quien está hablando de esto, Gabriel, ¿no creen que deberían dejarme en la alcaldía hasta ese mismo año 2035?
Hasta el 35, sí, claro, sí.
No. Quiero que entiendan que le estoy haciendo un favor. Deberían agradecerme hasta hacer un monumento.
Bueno, pues hoy le bajó Daniel Quintero un poco el tono. Se dio cuenta de que una decisión de él no puede llegar para... Tiene que ser una decisión nacional que tendría que pasar por Ministerio de Transporte, incluso por el Congreso de la República. Pero también se quejaron los gremios hoy, Juan Carlos Higuita, porque habló de que los carros están desvalorizando en un momento en que el usado está cobrando valor en el mercado de carros.
Está cobrando valor y se está monetizando de manera importante. Y el alcalde, lo que además ha dicho el día de hoy en la explicación que había anunciado desde Estados Unidos, es que en ese año 2035 pues se tiene la proyección de la grave situación también climática y por ello se requiere hacer un alto en el camino. Además, anunció que esto tendría que ser una decisión metropolitana. Ha hablado también de un decreto en una medida que se puede hacer desde el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación y también que tendría que pasar por el gobierno nacional. Pero eso sí ha aclarado. De aquí a ese tiempo, el alcalde que llegue también puede derrocar esa medida.
Bueno, pues no hablemos solamente de esto, hablemos del Día del Carro. Peguémosle un revolcón.
¡Upa, upa! Oiga, Corozo, ¿y cómo le fue en el Día sin Carro?
Hombre, risa loca con decirle que me ahorré un montón de plata en gasolina. Hoy en el Día sin Carro hay mucha gente trotando, más sudados que un pollo. Hoy más de uno está llegando a la empresa o a la casa, vestidos muy elegantes, diciendo el Día sin Carro es el día del desodorante.
Uy, uy, uy,
oportuna, cambiaron la polución, que hace mucho más daño que nuestra transpiración. Los taxistas aprovechan este día a su manera y al igual que los que trotan mantienen a las carreras.
Uy, 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 turu, tu, doy. Uy, 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 turu, tu, doy. Uy, 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 turu, tu, doy. Uy, 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 turu, tu, doy.
Mucha gente en el trabajo apareció en patineta. Mi jefe que es pedalero hoy sacó la bicicleta. Otros en el Transmilenio como atunes empacaron, y en la estación que no era a empujones los bajaron.
Uy, 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 turu, tu, doy. Uy, 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 turu, tu, doy. Uy, 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 turu, tu, doy. Uy, 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 turu, tu, doy.
Hoy no faltó el impuntual que llegó a la reunión tarde diciendo que estaba metido dentro un trancón. Todo transcurrió normal. Hoy para la mayoría que no tienen carro y viven sin carro todos los días.
Uy, 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 turu, tu, doy. Uy, 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 turu, tu, doy. Uy, 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 turu, tu, doy. Uy, 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 turu, tu, doy.
La Luciérnaga, 30 años.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Bien, seguimos en La Luciérnaga, en Caracol Radio. Bueno, Melquisedec, ¿cómo le ha ido a la ministra de Salud, a Carolina Corcho, explicando su propuesta de reforma a la salud? ¿Qué tanto hay un poquito de patraseada en esto?
Gabriel, respecto de lo que ha pasado con la ministra de Salud esta semana, habría que tomar una muy vieja frase que habla de o confusión o caos. Lo que está pasando con la ministra es un asunto bastante preocupante, de acuerdo con lo que dicen muchos expertos. Nosotros no lo somos. Nos limitamos a retomar lo que muchos del sector de la salud que han tenido estudios aquí y en el exterior y que han manejado este sistema durante muchos años plantean, que hay enormes riesgos de lo que pueda pasar con el sistema de salud colombiano. Por un lado, el manejo que se le está dando al presupuesto que se ha asignado para el año próximo y también, como lo advierte el gremio Gestar Salud, que señala que no habría pago de ajustes al mecanismo de presupuestos máximos que están pendientes para el año 2021 y la disminución de recursos para el aseguramiento del año 2023. Por otro lado, también se ha dicho por parte de la ministra que la situación de salud por la viruela del mono no es una emergencia, pues ya la Organización Mundial de la Salud dijo que eso era un evento de salud pública de interés internacional. Y además tenemos el creciente problema de la disminución de medicamentos, la escasez de cerca del 80-90% de muchas de las medicinas que usualmente son recetadas en el sistema de salud público y privado del país. Así que hay una situación muy calamitosa para una ministra que no es clara en sus conceptos, que no tiene precisión respecto, por ejemplo, de las cifras y que ha dado tumbos en cada una de sus declaraciones. Reitero, nos ceñimos a lo que han dicho los expertos y estos dicen que la situación no es nada clara, es confusa y es muy preocupante.
Ay, señor, pues que nos coja bien a todos. Esa es la salud de los colombianos, no solamente la idea que puede tener el gobierno, el ministerio. Eso parece una noche de misterio en Caracol Radio.
¿Cómo estáis? Soy Juan Jesús Yaviejo y esto es Noche de Misterio. Hoy hablaremos de ese indescifrable misterio en que se ha convertido la tan anunciada reforma al sistema de salud. Y es que nadie ha sabido decodificar o entender lo que ha dicho la ministra Carolina Corcho sobre la necesidad de crear una crisis en las instituciones de la salud. Escuchadla.
Primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Pero después de eso, para que haya una transformación del sistema de salud, es que tiene que haber una propuesta alternativa. Aquí no solamente puede haber una identificación y una denuncia de la crisis, sino que la sociedad misma tuvo que haber preparado una propuesta alternativa.
¡Qué horror! Increíble. No puedo creer, ni mucho menos entender, ¿cómo es esto de que para justificar una reforma haya que inventarse una crisis? Esto es tan misterioso que solo sucede en Colombia. Es más, hasta a mí logró confundirme.
Joder, ¿que cómo es posible que esto pase en Colombia? Hasta yo quedé asustado.
Perdón, pensé que ya habían cortado. Hasta aquí, Noche de Misterio.
¿Qué noche de misterio y qué misterio que tienen los brownies de Corozo?
¡Añoñi! ¡Qué sabor! ¡Upa! ¿Por qué están hablando ahora de los tales créditos del ICETEX? Venga a responder, panita, pero relajado y sin tanto estrés.
Yo soy Corozo.
Corozo soy yo.
Nací en Granada
y aquí mando yo.
Se vuelve a hablar de las tasas de los créditos del ICETEX porque por lo menos en el primer texto que se aprobó del Presupuesto General de la Nación en las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara por más de 405 millones de pesos, se habla de la posibilidad de trasladar alguno de los montos que fueron aprobados de educación para hacer ajustes a uno de los sectores más importantes, el de la educación y en este caso el del ICETEX. El ministro José Antonio Campo aseguró que se podrían bajar las tasas de intereses de los créditos de los estudiantes beneficiados con los recursos para sus estudios superiores y esto se haría a través de un traslado de recursos ya asignados a la entidad. Dijo además que para el ICETEX se anuncia una nueva regulación desde el punto de vista financiero para que los créditos puedan bajar aún más. Mauricio Toro, el presidente de ICETEX, ya se había referido a la posibilidad de reducir los costos y los créditos a los estudiantes, además reemplazando las fuentes actuales con que se, digamos, buscan los recursos para los créditos, pero todo esto, pues por lo menos en el papel está, vamos a ver cómo se materializa.
Ah, bueno, pa' estar bien bueno. De reforma tributaria y de alimentos, porque han vuelto a hablar. Venga para acá, mil que ha de usted que es experto en eso de mercar.
Si creyó que había acabado, aún no he comenzado, deje de acosar. A ver, sea contundente, no tan abejorro, que le quito el forro y le echo agua sal con bastante limón, con ají pajarito, también mertiolate. ¡Ah! Yo soy Corozo,
Corozo soy yo,
nací en Granada
y aquí mando yo.
El debate de la reforma tributaria tiene tantas aristas como temas se están comentando, y uno de ellos, seguramente uno de los más polémicos, es el de poner más tributos a las bebidas azucaradas y a los llamados alimentos ultraprocesados o comida chatarra. Pues la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco ha lanzado una nueva alerta y dice que en bebidas azucaradas y snacks habría un aumento de hasta el 11,7%. Y que ello impactaría muy directamente la canasta familiar de los colombianos. Los refrescos, las gaseosas y los pasabocas no solo tendrían un aumento en el bolsillo de cada consumidor y de los tenderos, sino en toda la cadena de valor. Según Fenalco, se impactarían negativamente productos agrícolas que provienen mayoritariamente de zonas como Boyacá, Cundinamarca, Risaralda y Nariño. Por ejemplo, papa, plátano, yuca, cereales y leche, que son materia prima para la industria de alimentos empacados. Un nuevo elemento para este debate, mientras el Congreso de la República aún no tiene una ponencia para el primer debate de este asunto.
Perfecto, señor, y un poco de humor.
Ana Luciana Camino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Rating, qué energía, qué entusiasmo, prácticamente.
Ahora sí se arregló el día.
Sí.
Sí, y Guita pidió empanadas y buñuelos.
Ay, ay, eso sí quedó, pero como un príncipe.
No. Eso sí, sí.
Pelado
sí.
Fue que quedé.
Sin haber recibido la primera
quincena. No, pues sí, la primera quincena y ya.
No, 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 y el vaciadón que le van a pegar cuando vean que quedó engrasada esta cabina, esta mesa.
Lo van a echar sin primera quincena. De una vez. Liquidación.
Esta mesa aquí se
Yo soy inocente, yo no comí, yo no participé de eso. Me lavo las manos.
El mismo la recibe a las 5 a.m., ¿no?
Salsita de mora para los
buenos. Ah, sí, el mismo la recibe a las 5
a.m. Ah, bueno, no, esto quedó perfumado.
Las 4, yo creo que me va a tocar quedarme acá toda la noche. Ya.
Bueno, señor, mezcoliemos.
Amanezco acá. Que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de niños. Nos está invitando. No, por lo que usted está embutidito, patrón.
Está haciendo hambre, hombre.
Ah, sí, sí, sí.
Perdón. Buñuelos, hombre, empanaditas. No, esto sí.
Y entonces le dice un amigo al otro, imagínate que fui a que me tomaran la presión.
Ajá.
Y la doctora dijo que la tengo descompensada.
Ay,
no. Ay, no, ¿la alta o la baja? No, no, la gordita esa de urgencia. La que...
Dios.